Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares, fue voz cantante, peleó con titanes, se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski, Días de Radio. Él nació en una localidad que está ubicada en el centro de La Bota. Se llama Elisa y es una comuna argentina ubicada en la provincia de Santa Fe. Dista 130 kilómetros de la capital provincial de Santa Fe de la Veracruz y está a 300 kilómetros de la ciudad de Rosario. Hace años transita las calles del Bolsón, me refiero a él. Alguna vez lo hizo en bicicleta para describir lo que nos pasaba. Es parte de nuestro paisaje, de nuestra tierra, de nuestra comarca. Su nombre es Oscar Cacho Peretti y está con nosotros para festejar los 100 años de la radiofonía argentina. Cacho, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo le... Me haces emocionar, Andrea, por qué favor. Presentación.
Es así, ¿no?
Qué linda, me encantó. Sí, claro, es así, tal cual.
Qué bueno.
Tal cual. Nací... Un pueblito de 3.000 sí. habitantes. Hoy tiene 3.000 habitantes mi pueblo, que mirá es Elisa. Y antes que la gente malinterprete, porque muchos confunden con Villa Elisa, que es Entre Ríos. Mi pueblo es Elisa, solamente, ¿sí? Y es en Santa Fe, obviamente, ¿no?
3.000 habitantes, pero, nada más.
Tiene 3.000 habitantes, es un pueblo muy chiquitito, donde la mayoría de la gente que vive es gente de campo, que ha tenido su origen, digamos, en el campo precisamente. Los viejos después se han ido a vivir al pueblo y quedaron los hijos trabajando el campo, que es lo que pasa hoy. Yo soy hijo de campesinos, en su momento, bueno, somos cinco hermanos, y en su momento, bueno, se fueron casando todos, excepto yo que me vine para acá. El resto se casa y quedan las casas de los campos que tiene la gente allá, ¿no? Y los viejos, los padres, ya cuando tienen ahí más o menos unos 50, 55 pirulos, se compran la casa en el pueblo, van a vivir al pueblo y los chicos quedan laburando en el campo con su nueva familia, digamos. Es un poco eso que era en aquel momento, ¿no? Hoy ya los campos, lamentablemente muchos, están completos de taperas, que son las casas abandonadas porque la gente ha emigrado del campo a la ciudad. Y bueno, capaz que con todo esto que está pasando ahora se empieza a revertir la historia, ¿no? Pero es un poco esa la historia de mi pueblo, son campesinos y laburantes, italianos la mayoría, todos tanos, digamos, Peretti. Peces, Peretti, de allá del norte de Italia, de Cardé, son mis antepasados, digamos, que es un pueblito también muy chiquitito, cerca de Saluz o de Torino, del norte de Italia, ¿no?
Vos así naciste bueno. un 12 de octubre en el año 1965.
Exactamente.
Mira vos cómo sabemos, ¿eh? ¿Te contaron cómo fue ese momento, Cacho?
Mirá, vos sabés que no exactamente, lo que más recuerdo de lo que pasó en ese momento es porque yo nací con una pata torcida, ¿sabés? Con el pie torcido, sí, con el pie totalmente vertical, mi pie, o sea, la planta del pie estaba vertical a la misma, en la misma dirección que por decirte que el peroné, digamos así, era todo una misma línea, ¿no? Ajá. Que mi mamá, muy asustada, pensó que no iba a caminar nunca por cómo tenía el pie. De hecho, yo tengo el yeso hoy guardado hasta el día de hoy que me pusieron, y al cabo de 3, 4, 5 meses mi pata se acomodó. Ni siquiera pie plano me quedó, que era lo que le habían dicho a mi mamá que podía llegar a pasarme. Y después lo que sí me pasó, bueno, y quedé, por supuesto, perfectamente bien del pie.
Qué
después
bueno.
Sí tuve un accidente muy curioso, casi increíble, que ese sí creo que afectó hasta el día de hoy. Es que cuando tenía cuatro años, yo era muy compinche de mi papito, de mi viejo, muy compinche. Estaba todo el día atrás, era el que andaba todo el tiempo en el campo con él. Y él se levantaba muy temprano y yo estaba todo el tiempo con él, ¿no?
Ajá.
Y ese día, bueno, a casa grande, de campo, obviamente, mi mamá estaba haciendo las camas en las habitaciones, yo desayunando con Valentín, mi papá. Teníamos que ir al pueblo, iban cada 15 días, cada 20 días a hacer las compras, camino de tierra, obviamente, en ese momento. Y mi papá va a darle marcha al auto, lo va a sacar para después ir todos al pueblo. no le avisó a mi mamá,
sí,
va a sacar el auto, cuando yo escucho el sonido del auto, me voy corriendo atrás del viejo, ¿viste?
Obvio.
Y me pasó por arriba con el auto.
¡Ay, no!
Me pasó la rueda del auto, un Sianditela, por arriba de la cabeza, literal. La rueda trasera.
¿De tu cabeza?
Me pasó arriba de mi cabeza. Esto, mira, hasta, obviamente cuando lo cuento no me cree nadie, pero bueno, sí que no hay motivos para mentir, salvo la realidad neurológica que tengo hoy. Eso es lo que demuestra que es verdad.
Tenés 7 vidas, cacho.
Sí, más o menos. Más o menos, sí. Eso fue realmente, bueno, un milagro.
Qué
milagroso,
mal.
Porque, y yo inclusive tengo así como unos destellos del recuerdo de eso, de mi mamá llorando a los gritos y a mí que me ardía mucho la oreja.
Sí.
Obviamente me llevaron a un sanatorio que había ahí en mi pueblo en ese momento. Mi mamá siempre me cuenta que yo ya eso no me acuerdo nada. Sí me cuenta de que el médico le dijo que estaba peor ella que yo no tenía nada, ni siquiera me internaron, Andrea. Ni
sos
siquiera
Superman.
Me internaron. Sí, más o menos.
Vos es que no te, que... yo tampoco te creo, ¿eh?
Ah, mira vos. Bueno, mi papá ya no está más, pero mi mamá sí, así que algún día...
Bueno.
Te la presento, cuando si alguna vez vuelve, viene para acá, ya está difícil porque está grandecita, pero es lo que he hecho con mis amigos, que todo el mundo se me mataba de risa, porque me decían, no, no puede ser, pero no, tener pisado el pie, te pisó el brazo, no, me pisó la cabeza. Entonces cuando venían mis viejos para acá, yo los sentaba a mis amigos delante de mis papás, y ellos les corroboraban que realmente fue así verdaderamente.
Qué loco.
Aparte estoy cada día más loco, así que yo creo que los efectos están mostrando la prueba, evidente.
Algo debe haber entonces. Pero bueno, disfrutar de la vida, cacho, no es estar cada
Totalmente.
Vez más loco, ¿no? Porque,
no,
digamos,
pero, sí.
Me parece que es lo que vos buscás. Conociendo un poco tu trabajo acá, lo que vos
sí.
haces, el disfrute de la naturaleza y esas cosas. Pero antes de llegar acá, a la comarca, sí. quiero preguntarte si en tu casa se escuchaba radio.
Sí, claro, absolutamente. Mirá, Andrea, a mí me encantaba lavar el auto de mi papá para escuchar radio. Para escuchar radio. A mí me encantaba poner la radio a todo volumen. Yo me acuerdo de todos los temas que escuchaba yo de los 5 hermanos y casi, no el menor, el que le sigue. Tengo 3 hermanos mayores y mi hermano mayor es bastante mayor, muy, 12 años más que yo. Después mi hermana que tiene 10 años más que yo. Yo me acuerdo, Andrea, de todos los temas que pasaban en aquel momento.
Mirá
todo,
vos.
todo, el Franco Simone, el Deja de Llorar de Manolo Galván, pero no porque eran de mi época, yo era chiquitito,
claro.
era un pendejo, tendría, no sé, 10 años, 15 en aquel momento. Pero a mí me volvía loco escuchar radio, escuchaba Lolo Bauduco de LT28 de Radio Rafaela, mirá, hasta el día de hoy me acuerdo, mirá, y esto te digo que estoy improvisado, no lo pensé antes, ¿eh?
Sí.
El programa de Lolo Bauduco, que a la hora de la siesta. Y me encantaba escuchar radio, ¿viste? Y por eso lavaba el auto, siempre estaba dispuesto para lavar el auto para escuchar música, ¿viste?
Pasa.
Y en mi casa, sí, bueno, en mi casa ya se escuchaba Radio Rafaela, que es la radio más potente que había ahí en el momento, que es LT28, que debe estar hasta el día de hoy, seguramente.
Mira vos. Y sí, en un momento que tampoco habría mucha entrada de radios, parecido acá, ¿no?
Claro, exacto, tal cual. Y bueno, y LT28 cumplía el rol de que más o menos cumple Radio Nacional de acá. Era la radio la que informaba de todo. Así, muy un esquema, una estructura muy parecida a la Radio Nacional.
Claro.
La que daba los comunicados, después ya más adelante, la de los bailes, los fines de semana, cuando yo empecé a salir también muy jovencito, porque yo a los 13 años iba a los bailes con mis hermanas, porque tengo un hermano mayor, y entonces yo me enganchaba, ¿viste? Un desfachetado, la verdad que no sé qué iba a hacer, un cara rota total. Pero bueno, y era esa radio era la que informaba todos los bailes que había en Esperanza, en San Cristóbal, en Rafaela, y íbamos a todos lados, ¿viste? Así que ese era el rol que cumplía la radio. Maravillosa, ¿viste? Siempre como que ya tenía ahí un caminito medio trazado, ¿no?
Medio trazado. ¿Y cómo llega la radio a tu vida en forma directa?
Mirá, un día, bueno, yo llegué a vivir, me vine a vivir acá al Bolsón en el año 91.
Uh-huh.
Pasa un muchacho a venderme un plan ESCO.
Sí.
Entonces le compré un número.
¿Por la carnicería fue eso?
No.
No.
Yo tenía, en ese momento, yo tenía una tienda que se llamaba Le Monde.
Ajá.
Una vendía ropa, Angelo Paolo, acá la gente lo conocía como Angelo Paolo, que era una marca muy reconocida en aquel momento. Y pasa un muchacho llamado Abel, ya sabes de quién te estoy hablando, a venderme el plan ESCO. Entonces le compro un número, por un auto, para poquito, bueno, déjame relatar.
Dale, adelante, perdóname.
El caso es que vamos a mantener a la audiencia ahí expectante. El caso es que, bueno, le compro el número por un Fiat, que es lo que 128, no sé cuál sería, en aquel momento, y al primer sorteo le erré por un número, Me quería matar, ¿viste?
Y claro, obvio.
Así que bueno, yo llegué acá, obviamente, sin un peso partido por la mitad. Tenía la tienda, nada más que eso, y solo eso. Así que bueno. El caso es que bueno, después no seguí pagando, pero me hice amigo de Abel Calfín, exactamente.
Claro.
Laburante extraordinario de Radio Nacional, que hoy anda muy bien por allá, no, creo que está por el Valle, ¿no?
Está en el Alto Valle, sí.
Está en el Alto Valle, claro. Así que, bueno, no, y un día pasa Abel y me dice, che, Cacho, vos sabés que en la FM Nacional hay un proyecto de remontarla, ¿no querés hacer un programa musical? Y qué sé yo, nunca había abierto la boca ante un micrófono. Y uh-huh. Obviamente le dije que sí, así arrancamos. Si yo llego a escuchar hoy lo espantoso que era en aquel momento... No, digo, no puedo ser tan cara dura, pero bueno, fue lo que me quitó el miedo y bueno, y acá estoy.
Bueno, pero Abel te debe haber visto alguna beta, si no, tal vez
bueno,
no,
sí,
¿no?
Seguramente, bueno, qué sé yo creo que soy bastante comunicativo, bastante abierto y no le tengo miedo a nada, afortunadamente nunca le he tenido miedo a nada. Y sí soy de aprovechar las oportunidades, el momento y de leer, de tratar de interpretar lo que me va pasando, ¿sí? Y así como me he mandado mis grandes metidas de patas por mal interpretar, también yo, bueno, soy un agradecido a la vida por la vida que tengo, porque todo realmente me ha brillado en la vida, ¿no? Y te estoy hablando de valores, ¿no? De cosas que me han pasado lindas, no te estoy hablando ni de economía ni nada, porque siempre he sido... un seco de miércoles, pero tengo una vida tan rica en cuanto a relaciones, en cuanto a todas estas cosas que me han pasado, que yo soy un convencido que es por siempre dar el paso, por no arrepentirme de no probar, ¿me entendés? Me he quemado montones de veces, pero también he tenido unos frutos enormes de por haberme arriesgado, ¿viste? Y tranquilamente en aquel momento yo podría haberle dicho a Abel, pero no tengo ni idea de lo que... No tenía ni idea, Andrea, en serio te lo digo, ¿eh? Ni
y
idea.
Pasa.
Y era un cara dura porque me trataba de hacerme el locutor, era un desastre, ¿viste? Digo, no. Y bueno, y después me fui formando de a poquitito y después inclusive me fui yendo para el lado periodístico, vos lo sabés, no llegamos todavía ahí, pero después me fui más para el lado... Por aquel programa que hacíamos con Abel... era musical, que es lo que estoy haciendo hoy, el famoso Toque Invisible, que bueno, yo hoy estoy haciendo un programa los sábados, ahora a partir de esta semana empiezo los sábados, que es el mismo programa que hacíamos en aquel momento con Abel.
¿Y pasaba música de los 80 también?
Claro, sí, música de los más que... No, en aquel momento no era música de los 80, era música, obviamente, pasaba música de los 80 también, pero era música del momento. Uh-huh. Era un programa, era la previa del boliche, que a pesar de lo espantoso que era yo, por lo menos, no lo voy a meter a Abel en el medio, pero lo que era yo, el programa se escuchaba muchísimo, tenía muy buena música, empezaba los sábados a las 10 de la noche y terminaba a la 1 de la mañana. Y bueno, y la verdad que estaba bueno. Después, bueno, un poquitito después con él fuimos teniendo diferencia, él quería poner un poco más de contenido, de tratar temas y eso, entonces, bueno, ahí después nos dividimos, él hizo su historia, yo hice la mía, pero el primer programa era musical, sí, netamente musical.
¿Cómo estaba montada la FM en Nacional en ese momento?
Mira, ¿cómo estaba? Bueno, era arriba, digamos, en la habitación que hay arriba.
Claro, detrás hay una escalera.
Entrábamos por atrás y era un solo ambiente. Creo que, me parece que no había ni baño, ni siquiera que tenemos que bajar, no recuerdo muy bien. Una consola de sonido, donde normalmente, bueno, yo después mucho tiempo, después Abel se fue, no recuerdo muy bien, no tengo muy claro cómo fue la historia ahí, quedo yo solo y yo hacía lo que hago hoy, por ejemplo, operación técnica y locución a la vez. Hacía todo yo.
Claro.
con, me acuerdo que, bueno, por ejemplo, el sonido de la cámara para darle eco, teníamos una cinta abierta que la tenía Abel.
Sí.
Así que igual tengo menos de 120 años, ¿eh? No tengo tantos años. Digo, pues la gente me escucha decir.
Estás hablando de los 90, no es hace tanto tiempo.
Claro, bueno, pero viste cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? Pero viste que parece que estuviéramos hablando de hace 300 años.
Y si hablas de cinta abierta, seguro. ¿No?
Y no es tanto tiempo, claro. Cinta abierta, obviamente el cassette, ¿viste? Que se enredaba, que había que llevar la lapicera para acomodarlo.
Claro.
Y así era, ¿viste? Maravilloso. La verdad que una cosa que en tan poco tiempo, no pasaron tantos años como para que haya avanzado tanto la tecnología.
Y ahí de una, Cacho, o sea, y estuviste todo este tiempo hasta que en el 99 entras a FM Patagonia Andina. ¿Cómo fue esa?
Exactamente.
Ese,
bueno, mirá. Con Patagonia Andina, la cosa, otro de los milagros de la vida. Yo estaba muy mal económicamente, no tenía trabajo yo, estaba recién casado con Marianita, Franco chiquitito, mi hijo que tiene 24 años, no teníamos laburo, yo aburridísimo de salir a buscar trabajo, viste, de lo que sea, no había forma, nos vamos a Santa Fe durante 2 meses para ver un poco qué, a ver si había alguna onda allá. Bueno, a Mariana no le gustó, entonces, bueno, yo mismo me di cuenta, entonces ahí decidimos envolvernos y ver qué pasaba acá. Seguí buscando trabajo, no pasaba nada. Y un día le digo a Mariana, mira, digo, no salgo más a buscar trabajo y que llegue lo que tenga que llegar. Que sea lo que tenga que ser. Una mañana, recuerdo, cosa que en mí es muy raro porque yo no bajo los brazos nunca, pero ese día agotado, viste, ya la cabeza quemada de tanto, claro, tanto pegarme contra la pared.
Además, una época difícil, ¿no? Los 90,
muy, 99. Sí, claro, sí, muy difícil, tal cual. Bueno, yo previo a eso había fracasado, no es fracasada, esa palabra no, pero porque de todo eso que supuestamente un fracaso se aprende, ¿no? Y de hecho yo aprendí mucho. Había tenido una sucursal en una empresa de viajes y turismo, la primera, Transitando lo Natural, que era de Bariloche, pero cae el tema del hantavirus.
Claro.
En ese momento, el primer sacudón fuerte que tuvimos y la empresa tuvo que cerrar, a los dos años cerró. Y ahí es donde me quedo sin trabajo, ¿sí? Y bueno, ese día digo, no salgo más, que sea lo que tenga que ser, hoy no voy a salir, te juro, Andrea, y a toda la audiencia que está escuchando Radio Nacional, que en ese mismo momento, cuando termino de decir lo que dije, llama a Elsa para entrar a trabajar a Patagonia Andina. Yo ya había presentado currículum con Patagonia Andina, me han dicho que no, que después, que qué sé yo, ¿viste? Y en ese mismo momento en que yo termino de decir eso, no salgo más, me suena el teléfono de mi casa, Cachito, ¿qué? ¿Podemos hacer una pruebita? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, claro, obvio. Y bueno, después la historia ya la conocés, 6 años en Patagonia Andina, que creo que fui, por lo menos en el rubro periodístico, el que más tiempo estuvo en Patagonia Andina.
Y quedaste en la historia de nuestra comunidad del Bolsón como esa persona que estaba en todos lados.
Exacto.
Y recorría las calles del Bolsón en bicicleta, además, ¿no?
Exactamente. Es que la bicicleta o el hecho de que yo, en cierto modo, lo hago hasta el día de hoy. Yo siempre digo que el auto te desociabiliza. Te habrás dado cuenta, por este ratito, bueno, vos ya me conocés, ¿no? Pero la gente, que soy bastante sociable, no termino nunca de hablar. Entonces, a mí no me gusta, yo hasta el día de hoy voy al trabajo, voy caminando, y si tengo que salir a hacer las compras, algo que esté apurado, voy caminando, porque me gusta encontrarme con la gente, charlar, ¿me entendés? Conversar. Y para la radio es fundamental la información, que más allá de ir al Consejo Deliberante, ir a la MUN, ir acá, allá, que son las fuentes de información, pero la riqueza que te da la gente, Andrea, a mí me conocían mucho, por no tanto por la radio, cuando yo entro a Patagonia, porque había tenido ese pasaje por Radio Nacional, pero me conocían por, bueno, el pueblo era más chico también,
claro,
por ser de acá, ¿viste? Entonces, bueno, la información me llegaba en la calle, y esa es la maravilla de la bicicleta, ¿viste? Y yo sí, yo a las 7:30 de la mañana estaba ya con la lluvia en el lomo, la escarcha, recorriendo las calles, ¿viste? Y sí, la gente me llamaba acá y allá, y me daba muy buena información, obviamente había de todo, pero la verdad que, y bueno, y logré ese contacto con la gente, que hasta el día de hoy la gente, mucha gente se acuerda, tiene la imagen. Mirá que en la agencia tengo 15 años trabajando.
Claro.
donde estoy ahora, pero sin embargo la gente tiene la imagen, mucha gente conserva lo que me conoció en algún momento, cuando me ve a mí es la radio, ¿viste?
Claro.
Es el móvil, es la información en ese momento, y bueno, sí, la verdad yo les agradezco todo.
No, y escucharte, ¿no? Porque más allá de la radio que te veían, te veíamos, andar por todas las calles del Bolsón, el recuerdo de lo que se dio también dentro del medio de comunicación con tu presencia, y esto que vos decís, ¿no? El poder mostrarle a la gente lo que estaba pasando, la actualidad, la gente se acercaba a vos para informarte y para decirte qué le pasaba, ¿no?
Exacto, totalmente. Una de las claves, que es lo que yo aprendí, por eso te digo, cuando yo me escucho, que ya sé, o por supuesto hace mil años que no lo hago, lo que hacía en el primer programa, que fue horrible, es que aprendí que hay que ser auténtico, ¿me entendés? Que tenés que ser vos mismo. Y lo que yo aprendí, lo que yo entiendo de por qué ese fenómeno fue tan lindo, que le pegó tanto a la gente, es por no caretear nada, ¿me entendés? A veces uno cuida las formas, y ojo que yo no era un descuidado, pero digo, uno por ahí inventa un personaje o algo para que llegue bien, y la verdad que lo que llega es cuando hablas con el corazón, Andrea, cuando vos sos como sos y la gente entiende que lo que decís, bien o mal, pero lo decís con el corazón. Mira, nadie se te va a enojar, nadie te va a venir a putear a decirte que lo haces por una cuestión política, que lo dijiste por esto, que lo dijiste por aquello, sino que cuando te aprende a conocer, que creo que es lo que pasó conmigo, que sabían que yo hablaba a veces de uno, a veces de otro, que generalmente yo no opinaba, siempre era preguntar, y nunca lo hice con mala leche, ¿viste? Uh-huh. Siempre lo hice con la intención de informar bien, y es lo que le llegó a la gente. La verdad que no sé, como que es algo medio raro fue ese fenómeno. Yo soy un eterno agradecido, porque hasta el día de hoy, el otro día estuve ahí en lo de Néstor, en la camisería, y entra el chico que es el que reparte huevos, que será un chico de no sé, de 35 años hoy, y me decía que cuando era chico en su casa los padres escuchaban al molde de Patagonia Nina, que no me conocía, pero que sabía que quién era yo, ¿viste?
Sí.
Y la verdad que eso es yo soy un agradecido enorme de eso, ¿no?
Cacho, ¿qué tiene que tener la radio para vos?
Lo que te acabo de decir, autenticidad. Autenticidad, ser francos, sinceros a la hora de comunicar, simples para comunicar con las palabras que usa la gente misma, inclusive a veces, si hay que recurrir a una mala palabra, también, una mala palabra bien ubicada, ojo, que se entienda lo que quiero decir, ¿eh? Uh-huh. Una mala palabra, pero bien ubicada, con respeto, ser simple. La simpleza y ser como la gente es lo que te da, lo que le va a dar el toque de distinción de frente a lo demás, y la confianza que la gente te va a tener. Uh-huh. Lo aplico, inclusive yo hasta, bueno, obviamente en la vida cotidiana, en las ventas, cuando yo tengo hoy un cliente delante mío, y yo le voy a ser franco, mira, cuando te dicen, pero esto tiene evolución, este pasaje tiene evolución, esto, y yo, si conozco, si tengo la respuesta, se la voy a dar, y si no la tengo, le voy a decir, mira, no la tengo por esto y por aquello. Y ahí es donde la gente percibe, porque cuando vos hablas con el corazón, Andrea, la gente se da cuenta. Uh-huh. La gente se da cuenta. Y ahí la relación es totalmente diferente, ¿viste? Y llegás de otra forma. Por eso la radio lo que tiene que tener es simpleza. Uh-huh. ¿Sí? Es eso. Nada más que simpleza. Y obviamente ninguna... Siempre fui absolutamente contrario de las agachadas políticas, de las malas intenciones, de apuntar siempre para un lado o ocultar lo otro, porque, bueno, ha sido motivo de discusión también en su momento, que yo sé que hay en la mayoría de los medios de comunicación, sé que es muy difícil, pero lograr ese equilibrio, ¿no? Pero básicamente es eso, es la autenticidad y ser honestos, ¿no? Es eso, eso tiene que tener la radio.
La última, ¿a quién le hablas?
¿A quién le hablo?
Cuando estás ahí detrás del micrófono, a toda la gente, ¿te imaginas toda la gente? ¿Te imaginas a uno? ¿A quién?
No, yo no, me imagino al pueblo. No tengo un... O imagino en todo caso al que se identifica conmigo, a la buena persona, a la persona que es capaz de creer en eso, cuando el otro te habla, en el que es capaz de percibir cuando un tipo te está hablando con el corazón, en el que no desconfía. Uh-huh. Yo, de hecho, en el programa de hoy les digo siempre, cuando arranco, los cara de culo se me van para la radio del costado, ¿viste? Conmigo los que son capaces de bancarme que me equivoqué, mira, el otro día, Andreita, hice todo un preludio sobre un tema de Jimmy Cliff que se llama Balas de Brixton. Ajá. Hablé, bueno, ya ahí opero, hago todo yo solito. Hice todo el preludio hablando de Brixton, la historia y qué sé yo, de que es en un barrio de Londres. Y cuando pongo el tema, le erré de tema, Andrea, puse otro tema.
No, qué bajó.
Bueno, ya está, corrieron. pero a ver, por supuesto, en la teoría es un bajón. Pero bueno, listo, corrió 15 segundos, me di cuenta, lo bajé. Y yo le dije a la gente, ya, le comenté lo que me había pasado. Le digo, mira, capaz que otro te lo deja correr y no te dice nada, o te dice, mira, tuvo un desperfecto técnico, me equivoqué yo. Obvio. Estoy a cuatro manos, y la gente se mata de risa, y es eso, ¿viste? Yo le hablo al tipo que me entiende y que cree en lo que hago, y el resto, bueno, que se corra.
Cacho, cerramos normalmente con una canción elegida por el entrevistado, y en este caso vos has elegido, y nos vas a contar por qué, a Gary Moore, con un tema que se llama Aún Tengo el Blues.
El blues. Bueno, porque justamente ese es uno de los temas con el que creo que sonó en todo el periodo de Toque Invisible. Hasta el día de hoy lo estoy poniendo. De hecho, el sábado pasado lo puse. Simplemente por eso, porque es un tema que identifica, si bien el programa de Toque Invisible, el tema era obviamente el de Phil Collins, que es Toque Invisible, pero el de Gary Moore tiene ese arranque, tiene ese blues que es de una magia que es maravillosa.
¿A qué hora te escuchamos los sábados?
El sábado, bueno, mira, en realidad el programa venía saliendo los viernes a las 20 horas, pero a partir de este sábado lo cambio, porque creo que pronto empiezo de vuelta a trabajar ahí en la agencia, porque esta cuestión del coronavirus estaba cerrada. Así que ya voy cambiando de día, así que va a ser todos los sábados a las 20 horas por AMPM.
Como siempre, un gusto hablar con vos, Cacho. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo grande a toda la audiencia, a los compañeros ahí de Radio Nacional, los chicos que, bueno, muchos están todavía, así que, bueno, un abrazo.
Bueno, y el 27, que los cumplas muy feliz.
Gracias, igualmente.
Chao, Cacho.
Besitos.
Gracias. Chao,
adiós.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. You lose just
the blues.